Busquemos en nuestras Biblias la primera epístola escrita a los Corintios en el capítulo 14 y vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 12. Después vamos a leer el 20 y el 26. Así que también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Versículo 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Vamos a tener un momento de oración. Padre, hemos cantado de tu majestuosa gloria. Tú eres un Dios majestuoso, un Dios glorioso. Agradecidos estamos por la administración de tu Espíritu mediante tu palabra a nuestras mentes y corazones. Sabemos que si ha de haber algún beneficio espiritual, solo tú puedes obrar tal cosa. Ven pues en la enseñanza y la predicación de tu palabra a instruirnos, a guiarnos, a dirigirnos. Ven y haz esto y capacita a tu siervo para presentar con claridad y la bendición de tu Espíritu, tu palabra. Te suplicamos esto en su nombre. Amén. Servir fielmente al Señor Jesucristo es una señal de madurez cristiana. El creyente que da muerte a su egoísmo y por la gracia de Dios se esfuerza por servir a Dios y a su prójimo, según la enseñanza de la palabra de Dios, es un creyente que está creciendo espiritualmente. El doctor Sinclair Ferguson declaró correctamente: en la vida cristiana, la belleza de la madurez, la verdadera madurez, la gracia de una vida plenamente desarrollada en Cristo, solo es posible donde esa vida se dirige hacia arriba a Dios y hacia nuestro prójimo. Solo cuando hayamos pasado por el doloroso proceso de revertir nuestro estilo de vida natural, nuestro egocentrismo inmaduro, es que podemos esperar seguir hacia adelante en la vida cristiana. El egocentrismo produce fuerzas espirituales y malestar que pueden empujar a cualquier congregación por un precipicio espiritual. Pablo escribe sobre este mal en la epístola a los Hebreos y en su primera epístola a los Corintios. Cuando los miembros de una iglesia se centran en sí mismos, en sus vidas, deseos, ambiciones, sus metas, sus necesidades particulares, no se preocuparán por servir a Dios según su voluntad revelada en su palabra. No serán sensibles a las necesidades espirituales, materiales y físicas de los demás miembros del cuerpo, ni se preocuparán por la salvación de las almas perdidas, como Dios manda en su palabra. La preocupación de estas personas insensibles y egoístas no será mantener las normas, los valores, los principios y las prioridades bíblicos, ni se ocuparán de ayudar a otros. Su preocupación principal no es servir, sino que otros les sirvan. Otros pueden esperar, pero mi situación es tal que yo no puedo esperar. No tengo tiempo para esperar en Dios, ni por otros. Me tienen que atender o ayudar como yo deseo, cuando yo quiero. Esta es la actitud de una persona centrada en sí misma. Y si no recibe la atención especial que busca, concluye que no se le ama. Finalmente, algunos deciden irse a otro lugar donde se les atienda tan rápido como ellos esperan. Esta manera de pensar y actuar revela inmadurez espiritual. No es que la persona no sea atendida, pero detrás de su queja, lo que realmente le molesta es que no es el centro de la atención de otros. Este no es el espíritu ni la disposición de Cristo. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. El egocentrismo es un mal que a veces puede afectar a los creyentes. A veces pasa desapercibidamente y a menudo se busca una razón para justificarlo. Donde este mal brota, se alimenta y se fomenta, habrá inconformidad, murmuración, queja, desarmonía, contienda y finalmente división. Por esta razón, Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, versículos 2 al 8, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¿A quién está hablando Pablo? Está hablando a creyentes. Es decir, que los creyentes pueden caer en este pecado de egoísmo y de vanagloria. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Ya que el egoísmo puede hacer mucho daño y no refleja el espíritu o la disposición de Cristo, el creyente tiene que darle muerte. Tiene que dar muerte a cualquier capullo e inclinación egoísta en su corazón. La Biblia dice en Proverbios 4, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Si descuidamos nuestro corazón y no avanzamos hacia la madurez, no podemos agradar a Dios ni servirle. La inmadurez espiritual se convierte en un impedimento que no nos permitirá servir a Cristo como Él manda en su palabra. Tenemos que avanzar hacia la madurez, no podemos estancarnos y no podemos centrarnos en nosotros mismos si es que vamos a servir a Cristo en la iglesia. La inmadurez espiritual es un impedimento para que nosotros podamos servir a Cristo como Él manda en su palabra. La inmadurez de algunos creyentes en Corinto se convirtió en un impedimento para servir al Señor. A pesar del rico ministerio de enseñanza y predicación que habían recibido de hombres como Pablo, Apolos y Cefas, y de los privilegios espirituales y los dones que habían recibido, aún así algunos de ellos eran cristianos inmaduros. Aunque debían ser cristianos fuertes y maduros, eran en ciertos aspectos importantes de su vida individual niños en su manera de pensar y en su comportamiento. En su primera epístola a los Corintios, Pablo les dice en el capítulo 3, versículo del 1 al 3, así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aun ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 20, Pablo dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. La inmadurez espiritual es un impedimento para servir al Señor Jesucristo como el Señor Jesucristo manda en su palabra. La inmadurez espiritual de los corintios afectó e impidió su servicio a Cristo. Tristemente, muchos de ellos no habían hecho una evaluación correcta de su condición espiritual. Una de las características lamentables que surge de la lectura de la primera carta que Pablo les escribió es cuán erróneamente evaluaron su condición espiritual. Esto se debe en parte a su confusión acerca de la madurez, de las señales de la madurez. Esto se debe en parte a su confusión acerca de las señales de la madurez. En primer lugar, su confusión se ve en que valoraban más la personalidad y los dones de los predicadores que su mensaje. Valoraban más la personalidad y los dones de los predicadores que su mensaje. O como lo expresa el doctor Ferguson, valoraban más a los hombres que su mensaje. Pensaban que su identificación con su ministro preferido era en sí misma una señal de madurez espiritual. Estaban equivocados, requete equivocados. Ningún creyente crece espiritualmente solo por identificarse con un ministro, no importa cuán piadoso, dotado y popular sea ese ministro. Apreciar a un ministro mientras uno no aplique el mensaje bíblico que predica no producirá crecimiento, el crecimiento espiritual que necesitamos para servir a Cristo. Al contrario, tal comportamiento nos dejará estériles en la obra del Señor y nos dejará vulnerables a cualquier clase de carnalidad y arrogancia. El celo carnal de los corintios por su predicador preferido creó contiendas, malestares y división entre ellos. Pablo les dice: yo no pude hablaros como a espirituales, como a gente madura, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, versículo 4 del capítulo 3, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? La palabra celos en este contexto aquí se refiere a un espíritu partidario y a una devoción infantil, jactanciosa, arrogante y desmedida por los hombres que crea contienda entre los creyentes. Este espíritu partidario afectó a los corintios. Uno decía: yo soy de Pablo. El otro respondía: yo soy y sigo Apolos, predicador elocuente. Otros se identificaban con Pedro. Los corintios estaban siendo motivados por una devoción o fervor carnal por los hombres y la manera en que Dios les hablaba por medio de ellos. Ese celo, devoción desmedida por los hombres no permitía que los creyentes en Corinto se beneficiaran de estos ministros, pastores o dones que Cristo había provisto para edificar a la iglesia, esa iglesia local. Su espíritu partidario promovía una idea incorrecta sobre la relación con los ministros o dones de Cristo en la iglesia. Esta idea incorrecta no permite que los creyentes puedan entender el verdadero lugar y la función del ministro en la iglesia. Celo, devoción desmedida por algún predicador puede convertirse en un impedimento para el progreso espiritual de los creyentes. Sobre este celo el doctor Ferguson declaró: hay algo muy siniestro y atemorizante que toma lugar cuando un cristiano exhibe esta clase de celo. Lo he visto varias veces en conexión con predicadores. Una devoción a un predicador favorito y a las prioridades particulares que éste promueve con más hincapié. Tal grado de devoción hacia un predicador hace imposible que sus admiradores saquen provecho de la predicación y enseñanza de cualquier otro. Lamentablemente, hay algunos predicadores que quieren monopolizar el afecto de sus oyentes y que tienden a fomentar esta clase de devoción desmedida. Quiera el predicador promover tal clase de devoción o no, tal celo es invariablemente perjudicial y nunca es señal de madurez. Es necesario enfatizar esto porque tales cristianos celosos frecuentemente se jactan del ministerio, según ellos, que nosotros disfrutamos. Y se toma por sentado que el recibir tal clase de ministerio equivale a crecer hasta la madurez. El llegar a tal conclusión es en sí mismo una señal de cuán lejos de la madurez nos encontramos en verdad. John Angel James, que era un ministro en Birmingham, Inglaterra, durante el siglo XIX, cuyo nombre era muy conocido durante su vida, identificó este mismo error en palabras sabias y equilibradas que tienen una pertinencia duradera. Él dice: un apego creciente a algún predicador particular no es siempre en sí mismo una prueba de progreso en la religión. Aquello que ha de formar la base de nuestro apego es el mensaje más que el mensajero, la verdad en vez del predicador. Sin embargo, es imposible evitar tener cierta preferencia por un ministro por encima de otro. Posiblemente haya sido este siervo de Dios el instrumento de nuestra conversión, o el medio de establecernos en la fe. O independientemente de estos asuntos, es posible que éste explique más claramente y refuerce más poderosamente la verdad de Dios. Pero el apego a un ministro requiere máximo cuidado y esfuerzo para evitar el exceso. Para que una preferencia natural y aceptable no degenere en un exclusivismo y en una idolatría espiritual. Dichos errores hacen del predicador favorito no solo la norma de toda la excelencia, sino aquel que monopoliza tal norma. En otras palabras, es normal tener cierta preferencia por el predicador cuya predicación fue el medio de nuestra conversión o el medio para darnos un buen fundamento de conocimiento bíblico para nuestra vida cristiana, dando así estabilidad o por otra razón semejante. O mejor todavía, es normal valorar más a un predicador que puede explicar la verdad de Dios con más claridad y reforzar y aplicarla con mayor vigor y persuasión. Pero el exceso, lo dañino es el permitir que tal preferencia se le dé rienda suelta al punto que el oyente no puede recibir bien de ningún otro predicador que no sea su favorito. En tal caso, la preferencia se ha desbordado en un exclusivismo, en vez de preferencia, es una idolatría. Otro aspecto del mismo error es creer algo solo porque el pastor fulano de tal lo dice, sin examinar las Escrituras para ver si es verdad. Lo que es más importante que el predicador y la manera en que él predica es su mensaje. Recordemos que no es el predicador, sino el mensaje bíblico que él predica lo que restaura y santifica nuestras almas. Por lo tanto, es el mensaje al que debemos dar mayor importancia. El asunto fundamental no es si me cae bien el predicador, sino ¿qué predica? ¿Predica lo que enseña la palabra de Dios? ¿Presenta, explica y aplica la palabra de Dios con fidelidad, equilibrio teológico, urgencia, autoridad en el poder del Espíritu Santo? Si es así, debemos prestar atención a lo que predica. Debemos orar para que su predicación beneficie y santifique nuestras vidas. La confusión de los corintios sobre la madurez se ve en que ellos valoraban más la personalidad y los dones de los predicadores que su mensaje. Y cuando esto ocurre, entonces ya no tienen oídos para otro maestro en la iglesia y otro predicador en la iglesia local. No, porque si aquel no me predica, entonces no es lo mismo. Bueno, no será lo mismo, pero si él predica la palabra de Dios, él va a venir a enseñar ciertas cosas que el Señor le ha enseñado a él mismo de su palabra. Y él ha aplicado tal cosa a su vida. Y ahora él habla no solo porque está en la Biblia, sino que él entiende y conoce por su propia experiencia lo que eso significa, que tal vez el otro pastor o predicador más dotado no tiene. Ahora vengo, me siento aquí y vengo con la actitud que si no es este predicador, pues entonces no voy a escucharlo ni a prestar realmente mucha atención. No. En ese sentido, todas las cosas son nuestras, son nuestras. Y esto es importante porque si no nos damos cuenta de este error y caemos en el mismo, entonces no vamos a ser edificados. Y si no somos edificados, no vamos a crecer espiritualmente. Y si no crecemos espiritualmente, no vamos a poder servir al Señor en la iglesia. La madurez cristiana es necesaria. La inmadurez espiritual es un impedimento para servir a Cristo en la iglesia. La confusión de los corintios sobre la madurez no solo se ve en que ellos valoraban más a la personalidad y los dones de los predicadores que su mensaje. En segundo lugar, se ve en que ellos valoraban más la adquisición personal de los dones espirituales que el uso de esos dones para la edificación de la iglesia. Valoraban más la adquisición personal de los dones espirituales que el uso de esos dones para edificar a otros. en vez de anhelar los dones espirituales para edificar y ayudar a otros por amor, ellos buscaban y anhelaban estos dones para su propio beneficio y engrandecimiento personal. Poseer dones espirituales les confería un mejor estatus eclesial. Y le confería supuestamente un nivel espiritual superior. Su equivocación reflejaba su falta de amor hacia los demás, hacia los otros miembros del cuerpo. El amor no se centra en los intereses personales, sino en hacer bien a otros. El verdadero amor constriñe a usar el don recibido para servir y edificar a otros. Para dirigirles hacia esa dirección, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 12, Pablo dice: así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Pero un momento, no para satisfacer tu orgullo o para buscar tu interés personal, sino para edificar a la iglesia. Oh Corintios, el Señor no dio dones para vuestro engrandecimiento o solo para edificación personal. El tenerlos no significa que habéis alcanzado un nivel mayor de espiritualidad. Dios dio dones para la edificación de toda la iglesia, para que todo el cuerpo pueda crecer. Y mientras el cuerpo crece hacia la madurez cristiana, entonces será preparado para servir a Cristo. Los corintios debían haber imitado a Pablo. Él, por la gracia de Dios, no solo puso el fundamento para establecer la iglesia en Corinto, sino que también usó sus dones para edificar a toda la iglesia. Primero a los Corintios 3, versículo 10 al 15. Los corintios debieron haber aprendido del ejemplo apostólico que el amor edifica, pero un mero conocimiento de la verdad envanece. El propósito por el que Dios da dones a su iglesia es para edificarla. Primera a los Corintios, capítulo 14. Dice en el versículo 3, observen hermanos, una y otra vez el mismo asunto. Primero los Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. Versículo 4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 12. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, no por razones egoístas, sino para la edificación de la iglesia. Versículo 17, porque tú das gracias, bien, pero el otro no es edificado. Versículo 26, que todo se haga para edificación. Lamentablemente, algunos corintios, en vez de usar sus dones para edificar a los creyentes, los desplegaban para envanecerse. Resultado, su crecimiento como iglesia hablaba más de su tamaño y de lo orgulloso que ellos se sentían, pero no representaba su fuerza y crecimiento espiritual. Aunque los corintios pensaban y se sentían unos gigantes espirituales, ellos sí tenían dones. Aunque ellos pensaban y se sentían como si fueran gigantes espirituales o que habían alcanzado un grado superior de madurez, era todo lo contrario. A pesar de poseer dones y haber recibido tantos privilegios, muchos de ellos eran cristianos inmaduros. Su inmadurez y falta de crecimiento y falta de amor no solo causaba tristeza y gran preocupación a Pablo, sino que también no les permitía servir a Cristo, honrar a Cristo. Su falta de amor e inmadurez espiritual no dejaba que los corintios usaran su conocimiento y sus dones para alcanzar la meta del servicio cristiano, semejanza a Cristo en todos los aspectos de la vida y honrar a Dios. La confusión de los corintios sobre la madurez les llevó a valorar más a los hombres que el mensaje que predicaban. En segundo lugar, les llevó a valorar más la adquisición personal de los dones espirituales que el uso de esos dones para la edificación de otros. Debemos, hermanos, cuidarnos de colocar a los predicadores en un pedestal mientras que somos indiferentes a su mensaje. La manera correcta de honrar a los predicadores, de honrar a vuestros pastores, de honrar a aquellos que enseñan en esta iglesia, no es honrando o hablando de sus dones o de la forma de predicar o de sus logros. La manera correcta de honrarlos, identificarnos con ellos, es aplicando correctamente las enseñanzas bíblicas que ellos nos enseñan, aplicando esas verdades a nuestra vida personal, eclesiástica, familiar, laboral y civil. La manera de honrarlos es tomando sus enseñanzas para edificar a otros y para ganar almas para Cristo. Hermanos, necesitamos urgentemente avanzar hacia la madurez. Para esto tenemos que tomar tiempo para leer la Biblia individualmente. Tienes que apartar tiempo para estar a solas con Dios. Tienes que tomar tiempo para leer tu Biblia. No con prisa, sino para meditar en lo que lees, para asegurarte de que estás recibiendo alimento espiritual que está fortaleciéndote a ti, que estás recibiendo enseñanza para que puedas seguir creciendo espiritualmente. Esto significa que al leer la Biblia te preguntarás, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que dice este pasaje de Dios? ¿Qué es lo que dice este pasaje sobre mi deber? ¿Qué es lo que presenta este pasaje acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca de lo que Dios espera de mí? ¿Qué me dice este pasaje bíblico sobre lo que yo debo corregir en mi vida, lo que el Señor me llama a corregir? ¿Hay algún pecado que el Señor me señala al leer las Escrituras? Entonces hay que tratar con ese pecado bíblicamente. Hermanos, es necesario. El pastor Martínez y yo no podemos amarrarles y llevarles a un lugar, sentarles y amarrarlos allí y decir, no sales hasta que leas la Biblia. Y después queremos saber qué fue lo que tú leíste. Si vamos a servir a Cristo, tú tienes que alimentarte. Tú tienes que alimentarte. No desprecies los dones de Cristo. Nosotros tenemos una librería y en esa librería escogemos los libros para que ustedes puedan sentirse seguros de que van a encontrar materiales de hombres de Dios de diferentes trasfondos, aún denominaciones, pero cosas escogidas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan leer y beneficiarse de estos hombres de Dios. Y esto sea un alimento para su vida espiritual que les permita crecer. Y al ustedes crecer espiritualmente, podrán honrar a Dios, podrán edificar a otros de una manera natural, podrán también servir y edificar a la iglesia. Hermanos, tenemos que leer nuestras Biblias. Tenemos que orar mientras leemos nuestras Biblias. Tiene que haber una interacción entre Dios y nosotros. Dios comunicándose por su palabra y nosotros entendiéndola, recibiéndola, creyéndola y tomándola para hacer de ella nuestra oración. Señor, tú en este versículo hablas acerca de tu santidad. Oh Padre, gracias por abrirme los ojos para entender que tú eres un Dios santo. Aquí hay implicaciones, es decir, sé santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Señor, en la verdad, es la verdad que hay un aspecto en mi vida donde no se manifiesta tu santidad. Oh Padre, perdóname. Oh Padre, ¿cómo debo yo corregir este mal? No quiero consultar mi corazón engañoso. Yo quiero conocer qué es lo que tú dices en tu palabra. Padre, háblame, dame sabiduría para que pueda vivir para tu gloria y servirte. Hermanos, no solo tienen que leer sus Biblias, sino que ustedes tienen que venir aquí con la buena disposición de oír y prestar atención a la predicación y enseñanza de sus pastores. Ellos son los que Cristo ha llamado a tener la enseñanza en la iglesia, a enseñar en la iglesia para vuestra edificación. Entonces no podemos venir aquí con una mala actitud. Tenemos que venir rogando: Dios, guía al ministro, guía al pastor, que él trace la palabra con precisión y que tú le des la luz para aplicarla de tal manera que yo escuche por medio de la exposición y aplicación tu voz. Y cuando esto ocurra, que yo no comience a justificarme si tú demandas de mí algún cambio, sino que haya en mi corazón un espíritu humilde para yo someterme y seguirte. Es indispensable, hermanos, venir aquí a prestar atención a la enseñanza de vuestros pastores, sí, siempre con un espíritu berriano. Pero un espíritu berriano no es un espíritu de crítica, ¿eh? No es un espíritu: voy a tratar de probarte que yo soy, yo tengo mente para pensar, y a mí tú no me convences, yo tengo que verlo por mis propios ojos. Sí, tú tienes que verlo con tus propios ojos, pero no seas orgulloso, sé humilde. ¿Por qué? Porque Apolos era una persona muy capacitada, pero no conocía ciertas cosas y las llegó a conocer. ¿Cómo? Por medio de una mujer y de un hombre. Y llegó a ser un mejor predicador. Un predicador que en aquellas cosas que antes no veía, ahora sí podía ver. Sí, tenemos que usar nuestra mente, pero no con ese espíritu de crítica y ese espíritu que no edifica. Señor, mientras el pastor Martínez predica, dame un corazón para entender. Abre tu Biblia, analiza lo que él predica y enseña. Y si es así, entonces hay que aplicarlo. Esa es la manera de crecer. Y de crecer al punto que podamos honrar a Dios y servir a otros en la iglesia. Entonces, cuando nos reunamos en ese tiempo de coinonía, de una manera natural de nosotros saldrá, como le sale al doctor MacArthur, Biblia. Y una Biblia correctamente aplicada. Necesitamos avanzar hacia la madurez, porque la inmadurez espiritual es un impedimento para servir a Cristo. Que el Señor traiga bendición y edificación al cuerpo de Cristo a través de estas palabras. Oremos. Padre, cuánto necesitamos de ti, de tu gracia, de las operaciones de tu Espíritu para poner en práctica lo que escuchamos. Danos el Espíritu que honra tu nombre y la disposición para aprender de tu palabra, para poder recibir la enseñanza necesaria que nuestra alma necesita para crecer y así poder servirte y honrarte en tu iglesia. Perdónanos cuando no hemos sido diligentes en el estudio de tu palabra, cuando no hemos ido a ese lugar a apartarnos para meditar en tu palabra y para tener comunión contigo. Perdónanos cuando hemos dejado que otras cosas se conviertan en algo más importante que la comunión contigo. Ven sobre nosotros y da a tu pueblo un espíritu dispuesto e enseñable, que sin malicia se sienta con un espíritu de oración a oír tu palabra. Edifícanos, pues, y llévanos con tu bendición a nuestros hogares. En Cristo te lo suplicamos. Amén.
Amén.